Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en esta segunda parte de las noticias como son y nos complace pues presentar en los estudios de Radio Martí, acá con nosotros en una visita que realiza la ciudad de Miami y ha tenido la cortesía de estar con nosotros en los estudios, repito, de Radio Martí, Elizardo Sánchez Santa Cruz. Elizardo Sánchez Santa Cruz, como todos conocen, es el que coordina, el que preside pues la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Elizardo, saludos, gracias por estar con nosotros y bueno, pues bienvenido a los estudios de Radio Martí, en especial a este programa Las Noticias Como Son.
Gracias a ti y a ustedes por invitarme. No podía dejar de visitar este lugar porque es visible que Radio Martí es nuestro periódico en el aire. No tenemos otra alternativa en Cuba que el periódico Granma y los medios de otros medios de propaganda del régimen, por lo tanto, es la forma de saber qué ocurre realmente, no solo fuera de Cuba, sino también al interior de Cuba, escuchando la emisora, que a pesar de la brutal interferencia del régimen, en muchos lugares la gente logra escucharla y saber qué sucede.
Muchas gracias. Es parte de nuestra misión, o es nuestra misión. Yo siempre he dicho que Radio Martí tiene que convertirse como, por ejemplo, ante la falta de información del gobierno cubano, Radio Martí, o por lo menos eso tratamos de hacer en este programa, debe ser informarle al de Santiago de Cuba lo que está pasando en Pinar del Río. Y es como si fuera una emisora local dentro de Cuba, una emisora nacional dentro de Cuba, tratar de suplir, por supuesto, la falta de información del gobierno cubano, repito, que muchas veces un pinareño no sabe lo que pasa en Camagüey, y un camagüeyano no sabe lo que pasa en La Habana.
Absolutamente.
Elizardo, bueno, vamos a hablar un poco precisamente, vamos ya, sobre la situación dentro de Cuba. Primero, creo que es bueno comenzar por los informes de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. ¿Y por qué digo los informes? Porque, y al mismo tiempo sirve de información a los demás oyentes, que la Comisión, pues todos los meses, presenta un informe con los principales casos, o al menos una lista parcial, como le llaman ustedes, porque generalmente quizás no puedan entender de todo lo que pasa, una lista parcial de los casos de violación de derechos humanos. Tiene que ver sobre todo los relacionados con las detenciones arbitrarias, sean de corto tiempo, sean de más tiempo. La tendencia en los últimos meses ha sido a la baja. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Ocurre que el gobierno de los hermanos Castro se ha dado cuenta, lo que es demasiado tarde, ya ha entrado en su año 56, de que no era necesario mantener un nivel tan alto de represión política para mantener el absoluto control social de que dispone, y en los últimos tiempos han decidido disminuir ese nivel de represión por motivo político, disminuir también el número de presos por motivo político, que en su día fueron 15.000 o más en Cuba, ahora apenas pasan de 100, y esto, digamos, la operación ha sido exitosa porque efectivamente mantienen el control, sobre todo su enorme capacidad de intimidación, o sea, casi sobre cada persona, y no están en los titulares de la gran prensa porque no es algo tan notorio, tan descarnado como para estar en esos lugares de la gran prensa. Lo más inquietante para nosotros no es ya tanto la represión política como la represión social, o sea, la represión contra toda la sociedad en sus diferentes sectores y componentes.
O sea, tú hablaste de una operación, tú hablaste de una, o sea, la baja, la tendencia a la baja en la cantidad de cuestiones arbitrarias, de arrestos arbitrarios de corto tiempo, lo señalas no como una tendencia quizás del gobierno porque está mejorando la situación, lo planteas como una operación del gobierno cubano.
Exacto, como una decisión política, o sea, una decisión deliberada buscando esto de no estar en las agendas internacionales, y me parece que lo han logrado. Pero no cambian la situación general del país, que sigue empeorando de manera indetenible. La gente, la inmensa mayoría de la población, cada día es más pobre. Y quienes me están escuchando en Cuba lo saben. Claro, esto no afecta a la cúpula gobernante, que no tiene esas dificultades, pero el pueblo de Cuba, en su gran mayoría, cada día se hunde más en la pobreza y la desesperanza. Y esto se debe casi absolutamente a la forma totalitaria de gobierno, que es una forma, como tú sabes, absolutamente ruinosa, que acaba con los países. Eso ocurrió bajo el bloque soviético, por eso esos pueblos se sacudieron la forma totalitaria, y el pueblo de Cuba lo hará en una fecha que no es muy lejana.
Vamos a hablar de la cuestión social en unos minutos, si me los permite, pero, ¿sabes? Mientras que tú me dabas la respuesta, yo como periodista muchas veces trato de ponerme, digamos, en la persona de alguien que esté del otro lado del radio escuchando. Y entonces yo me pregunto si ha bajado la cantidad de arrestos arbitrarios ilegales en Cuba, esa cifra baja, que baja la cantidad de presos políticos. Entonces la pregunta que habría que hacerse, ¿por qué antes había más y ahora hay menos? Es una estrategia del gobierno, perfecto, lo acabas de decir, una decisión política. Pero entonces, ¿no hacía falta anteriormente tantos arrestos, tantas condenas, tener tantos presos políticos en las cárceles? ¿Puede el gobierno cubano lidiar sin tener presos políticos? ¿Puede lidiar con cómo está la situación, no apresando a tanta gente?
La vida demuestra que sí, que pueden lidiar con la sociedad en el sentido este de mantener el absoluto control totalitario del poder sin recurrir a estas formas descarnadas de represión. En los primeros años la represión tenía mucho que ver con la resistencia de la sociedad, o sea, había oposición al régimen, pero el gobierno aplastó sin duda esa resistencia, tanto en la forma armada como en la forma política. Y ahora en Cuba pues se sigue viviendo bajo una atmósfera bien densa de intimidación, porque el gobierno tiene esa enorme capacidad de intimidar casi a cada persona. Alguien está escuchando este programa y está de acuerdo con lo que hablamos y tal, y se da cuenta de la situación de pobreza que le rodea, en la que vive su familia, que cada día es más difícil obtener alimentos, medicina, ropa, zapatos, lo indispensable para vivir, que la juventud pues se ve sin alternativas de cara al futuro, etcétera. Pero es, lamentablemente, la mayoría se inhibe de comentarlo fuera de las paredes, de las cuatro paredes de su casa.
Tus respuestas me van llevando a próximas preguntas. Me hablas del principio de los años 60. Había una oposición, una resistencia. Ahora también hay una oposición con una resistencia. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, que aquella resistencia anticastrista, con la cual, por cierto, yo no estuve muy de acuerdo. Mi generación apoyó la revolución del año 59, al igual que la inmensa mayoría del pueblo de Cuba. Luego nos fuimos desencantando y apartando según cada uno iba abriendo los ojos. Y la gente hoy día sigue abriendo los ojos en el país. Aquella resistencia frente al castrismo era más bien violenta. Ahora se ha impuesto en los últimos 25 o 30 años un tipo de resistencia pacífica que no recurre a la violencia, a veces ni siquiera a la violencia verbal. Y este tipo de resistencia ha enredado la maquinaria de represión del régimen. O sea, las esteras de las cremalleras de esa maquinaria represiva, igual que en los blindados, se ha enredado como si se enredara en ropa, en telas, porque no estaban preparados para hacer frente a este tipo de oposición. No me canso de decirlo, uh-huh. Y es bueno que la gente los maneje esto, que hace 25, 30 años máximo, 28 años, los disidentes militantes actuando abiertamente a cara descubierta en Cuba eran menos de 10. Recuerdo los nombres y las caras, los rostros de cada uno. Ahora somos miles y miles en todo el país. Y estos son los disidentes comprometidos. Si el gobierno de Cuba, esto claro, de manera hipotética, permitiera elecciones libres, no sé, el año que viene en Cuba, sería derrotado. La gente votaría en contra, porque votaría a favor de un cambio, de caras nuevas en el gobierno, de una alternativa diferente a esta miseria que impone el régimen. Y es el caso de que contamos en la sociedad civil independiente con muchos militantes, o sea, hay miles de militantes en la resistencia no violenta, numerosos líderes políticos carismáticos, uh-huh. Inteligentes. La lista sería muy larga. Puedo mencionar como ejemplo a José Daniel Ferrer García en el oriente del país, un hombre de gran inteligencia, muy serio. Fariñas en el centro del país, Librado Linares, Antunes y otros muchos, a otros veteranos en la capital y otros, sobre todo los más jóvenes, que eso abunda bastante. O sea, que de la parte, digamos, lo que tendría que aportar la sociedad civil independiente en términos de liderazgo, creo que está garantizado. Esto es sin entrar a valorar el posible escenario de transición que pudiera ser más complicado, en el cual pudieran participar factores del régimen actual, incluso, ¿no? No habría que excluir esa posibilidad.
¿Una transición en el gobierno cubano incluiría a la oposición, de acuerdo como está la estructura en este momento, como tú ves la situación, incluiría a algún miembro de la oposición política cubana, incluso quizás los más socialistas, los más de izquierda?
Los hermanos Castro y lo que sería la minoría ultra represiva, cuyo primer ademán es reprimir a la gente, están por excluirnos a todos y excluir a todo lo que no tenga que ver con ellos mismos. Pero eso es inaceptable. O sea, la comunidad internacional no va a aceptar que no se incluyan interlocutores no gubernamentales en un proceso, digamos, de solución política, que sería lo ideal. Y como te decía, para eso contamos con líderes brillantes, sobre todo muchos jóvenes, y eso nos garantiza el futuro en ese sentido. Pero ahora mismo ellos no estarían por incluir factores de la resistencia no violenta, pero sí llegan señales que desde la Unión Europea y también desde el sistema interamericano se menciona que el gobierno no debe excluir a aquellos que están en desacuerdo con el régimen de manera visible o no.
Hay una percepción, y cuando digo hay una percepción, ¿por qué? Porque aunque trabajo el tema de Cuba como periodista, trabajo en Radio Martí, lo conoces, constantemente vía telefónica estamos en comunicación con todos ustedes, siempre, como no vivo en Cuba, siempre muchas veces las cosas llegan por la cuestión de la percepción. Y hay una percepción en sentido general mía, y creo que de otros también analistas de esta situación, que la población como tal, sea por miedo o sea por lo que sea, no se identifica con los grupos de la oposición. Yo sé, está la labor de la contrainteligencia cubana, está la labor de el miedo este policía que tiene cada cubano dentro, son algunas de las respuestas que me estoy dando yo mismo. Pero hay formas de que los grupos de la oposición política puedan calar más a nivel popular, que se conozcan más a nivel popular.
Bueno, ahora mismo el peso de la resistencia no violenta, o sea, del movimiento de derechos humanos y prodemocracia, que es su contenido, es relativamente grande, mucho más grande que el que existía en los países bajo gobiernos del bloque soviético en el pasado, que se sacudieron los regímenes totalitarios allí. En la enorme Unión Soviética era Andrei Sájarov y un puñado de amigos. En Checoslovaquia igual ocurría con Havel. Havel me contó que 6 meses antes de llegar ellos al poder, de derribar la dictadura totalitaria, los vecinos no se atrevían a saludarlo, por puro temor, aunque sabían quién era, y luego lo aplaudieron en las plazas. En Cuba hay una gran mayoría silenciosa que no apoya al régimen, estoy seguro de eso. Lo que sucede es que pasar de integrar esa mayoría silenciosa a la oposición abierta hay un trecho, que es como un campo minado, que significa, por ejemplo, entre otros riesgos, perder el empleo, ser convertido en no persona, sufrir persecuciones tanto la persona X como sus familiares o sus amigos. Y eso es algo que la gente toma mucho en cuenta y es natural. Pero esto no va, esta capacidad que conserva el régimen de intimidación no va a cambiar el desenlace que se avecina en fecha no lejana. Alguien pudiera decir, bueno, pero aquello puede durar 4 o 5 años más, pero eso no es nada en términos de historia de un país. Y yo dudo que antes de esos 4 o 5 años, incluso en el corto plazo, no haya desarrollos que ya indiquen, que permitan avizorar un futuro para Cuba.
Estás hablando de 4 o 5 años. 4 o 5 años me lleva a pensar que es cuando Raúl Castro dijo que iba a abandonar el poder, por lo menos los cargos políticos en el Consejo de Estado, en el Consejo de Ministros. ¿Habrá algún sustituto? No creo que llegue por elección, será por selección. ¿Estás hablando en ese periodo de término?
No me guío por ese término, ese plazo que se haya autoimpuesto Raúl Castro de que termine en el año 2018, sino por otras valoraciones, porque además tranquilamente dejan los cargos formales, pero siguen con el poder real, que es
el partido.
Es lo mismo, exactamente. Aunque en Cuba no gobierna el partido, en Cuba gobierna la minoría ultra represiva mediante el aparato de represión. O sea, eso es lo más importante. El escenario ideal en Cuba sería uno en el que esté la sociedad presente, esté la sociedad civil independiente y también estén factores del gobierno. Sería el escenario ideal. No todos estamos preparados para ello, pero otros sí lo estamos, para que en una mesa esté también, como ocurrió en Europa del Este, uh-huh, el gobierno sentado o los factores más progresistas, cabría decir, del gobierno dispuestos a participar en la reconstrucción de nuestro hogar nacional, que nada más tenemos uno, los cubanos,
sí, señor,
que es la isla.
Sí, sí.
Y mientras más pronto comencemos el proceso de reconstrucción moral, espiritual y material de Cuba, ser tanto mejor. Si ello supone que la participación del gobierno debe ser mayor, yo mismo estaría de acuerdo con que así ocurra, para ahorrar el costo humano de la transición.
Hay daño antropológico en Cuba, lo dice Dagoberto Valdés.
Enorme, ¿no? Sí, enorme, enorme, el daño antropológico es enorme.
¿Y eso haría daño también quizás en un proceso de una transición?
Seguramente, porque reparar ese daño antropológico, que para la gente esa palabra es complicada, el costo humano, el daño
en la persona,
en la dimensión humana, a la persona humana, restablecer los valores morales, por ejemplo, va a tomar bastante tiempo, mucho más que la reconstrucción material.
Increíble. La percepción que hay, sigo con la palabra percepción, que hay en el mundo, es que el gobierno cubano se está abriendo. Hemos visto muchísimas noticias con el proyecto del puerto del Mariel, las inversiones extranjeras. Ahora hay una cartera de inversiones que quieren construir campos de golf a precios increíbles de $800 millones. Inversiones textiles en el puerto del Mariel, siguen tratando de buscar petróleo en el norte. O sea, un país que se está abriendo a la inversión, un país donde los cubanos ya tienen sus propios negocios. Esta es la imagen para algunos y para muchos medios de prensa en el mundo. El gobierno de Raúl Castro ha emprendido reformas económicas. Sin embargo, cuando comenzaste a hablar, me comenzaste a decir que la situación social iba de mal en peor, que la pobreza se agrandaba. Se aceleraba. ¿Cómo contrastar esto? La imagen que muchos tienen en el mundo de que Raúl Castro es un aperturista, por lo menos económicamente hablando, y la situación social dentro de Cuba.
Justamente porque lo que ha buscado el gobierno es tratar de mejorar su imagen ante los ojos de la comunidad internacional, y para ello ha estado emitiendo señales que a mi juicio son falsas señales de cambio. Quien nos está escuchando en Sagua de Tánamo, o en Guane,
o en La Habana Vieja.
O en La Habana también, ¿por qué no? ¿Por qué no?
En Guanabacoa.
En las ciudades, en los campos, en todas partes, percibe claramente que la situación de pobreza aumenta por días. Por lo tanto, no llega al cubano de a pie estos cambios, ya que no ha habido reforma. O sea, soy de los que opinan que en Cuba no ha tenido lugar ninguna reforma, solamente cambios de poco calado, superficiales, porque no se reconstruye un país con kiosco vendiendo sándwiches o emparedados, como decimos los orientales. Porque si así fuera, Haití sería un país riquísimo. Haití está lleno de estas quincallitas de gente vendiendo cosas por las calles. Reconstruir supone cosas de mayor calado, y para ello se va a necesitar el esfuerzo, la contribución de cada cubano de buena voluntad dentro de Cuba, fuera de Cuba, en nuestro propio exilio, y también de la comunidad internacional. Muchos recursos para reconstruir un país donde ni siquiera se puede caminar por las calles o por las aceras en las ciudades capitales.
O sea, estamos hablando que estos paladares que algunos han sido prósperos, esta gente que han puesto esos tallercitos para reparar bicicletas, la nueva medida, los barberos que tienen sus barberías, las peluqueras, los restaurantes que están siendo pasados a manos privadas, ¿esto en tu opinión no lleva a nada?
A muy poco, es de poco alcance, porque la gente que emprende estos pequeños negocios tienen éxito. O sea, los cubanos parece que todavía seguimos siendo emprendedores, incluso dentro de la isla. Pero es que el contexto en el que hay esos pequeños éxitos microeconómicos es un contexto de pobreza generalizada. Por lo tanto, el impacto en términos sociales es mínimo. De ahí que insisto en que la inmensa mayoría de los cubanos sigue sumido en la pobreza, y además esta tendencia es creciente.
Esa es la gran diferencia quizás entre Fidel Castro y Raúl Castro, el cambio de imagen que se ha tratado de dar en Cuba.
Tal vez ha sido una casualidad o algo coyuntural, porque la impresión que tengo yo es que Fidel Castro ha sido y sigue siendo el principal factor de inmovilismo, la persona que mayor resistencia hace a los cambios de fondo que necesita Cuba.
O sea,
Cuba
Fidel Castro.
Sí, Fidel Castro, es mi impresión. Y Fidel Castro y lo que él representa, en este caso su hermano, que es la otra cara de la moneda, y una minoría que está en el entorno de ellos. Pero no se puede desestimar el papel negativo que sigue teniendo Fidel Castro en cuanto a frenar reformas verdaderas.
Si se muere Fidel Castro, ¿cambia Raúl?
No me gusta hablar de la muerte de nadie, bueno, por malo que sea.
Estamos hablando de cuestión lógica, sí, ¿no?
Tampoco,
por edad. No, por supuesto.
Todos somos hijos de la muerte, pero no todos hemos hecho el mismo daño a los demás. Hay quienes han hecho mucho daño a otras personas, han matado personas sin necesidad, han cometido crímenes gravísimos que en su día habrá que esclarecer, etc.
Han llevado a las prisiones a muchas personas sin necesidad.
Mucha gente inocente a las prisiones, en fin. Todavía hay personas, miles y miles de cubanos inocentes en las cárceles, no todo por razones políticas, sino porque son inocentes. Pero según vayan desapareciendo estos dos caudillos, porque ambos son dos caras de la misma moneda, serán puntos de inflexión. En República Dominicana, cuando murió Trujillo, no estoy comparando una persona con otra, o en España, cuando murió Franco, la gente lloraba por las calles y al cabo de no muchas semanas se dieron cuenta de que Trujillo, en el caso de Dominicana, era el principal culpable de la pobreza en que vivía el noble pueblo dominicano. Eso marca la diferencia con Franco, que bueno, dejó a los españoles trabajar. Era un dictador, pero permitía que los españoles trabajaran libremente y hasta propició una especie de revolución industrial en España que ha tenido el efecto este positivo hasta el día de hoy. Pero ciertamente que sobre todo Fidel Castro es el digamos el símbolo de lo más conservador del régimen y él sigue ahí, la impronta del fidelismo sigue presente en Cuba.
Y después de los Castros, ¿qué ves?
Bueno, un futuro promisorio que habrá que asumir con gran sentido de laboriosidad, porque en esa misma nomenclatura, incluso en las propios hijos y nietos de los Castro, hay mucha gente que se da cuenta que esto no lleva a ninguna parte, que incluso es malo hasta para ellos mismos, ningún gobernante quiere ser impopular, y estarán dispuestos muchos, estoy seguro. Ahora mismo pienso que toda la intelectualidad cubana se da cuenta de que es una locura lo que se ha implantado en Cuba. Gran parte de la nomenclatura, los ministros, no sé, los generales, los coroneles, si hablaras con ellos en privado te dirían que esto es insostenible, pero no hay condiciones para que se pronuncien. Pero esto, ese estado de ánimo, de pensamiento, resulta promisorio de cara al futuro.
Bueno, eres quizás optimista, ¿no?
Siempre soy optimista.
Elizardo, muchísimas gracias. De verdad, un placer, de verdad, que hayas estado con nosotros acá, que nos hayas visitado durante tu paso por Miami, que nos hayas visitado aquí en los estudios de Radio Martí, en particular, que hayas accedido a este programa Las Noticias como
Para mí ha sido un honor visitarle, y sobre todo especialmente a este programa, que es el de mayor cercanía con nosotros al interior de Cuba.
Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, pues a nombre de José Luis Ramos y Amado Gil, que somos los conductores de este programa, muchísimas gracias nuevamente a Lizardo, un saludo a todos nuestros oyentes dentro de Cuba, y bueno, pues nada, la invitación para que mantengan la sintonía siempre aquí en Las Noticias como Son, en Radio Martí.